Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 284. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar del Ángel, probablemente el estreno más importante en lo que películas argentinas respecta del año. Una peli bastante esperada también. Si bien estaba fuera de mi radar completamente, me enteré hablando con ustedes que vos, Nico, la estabas esperando.
Yo la estaba esperando porque me había resultado muy llamativo. Primero el tráiler, o sea, tenía como una onda muy particular. Y además me interesaba todo el tema de Robledo Puch, que era como ves, como un asesino muy importante dentro de nuestra historia y que nunca había tenido ninguna adaptación o algo.
Sí, yo igual que Nico también me había llamado la atención el tráiler. Y siempre me causan mucha intriga estas historias de asesinos. O también cuando había salido la película del Clan, me había intrigado por ese lado. Y bueno, después de ver el tráiler ese con tanta onda rara, me dieron muchas ganas de verla.
Bueno, vos sos fan del género True Crime, que ahora tiene...
Sí.
Toda la semana
sí,
sale
igual
algo
esto,
Netflix.
No,
de...
no es nada que ver con eso.
No, pero...
Incluso se la está comparando mucho con El Clan, que yo en su momento también la vi.
Sí.
Pero es,
sí,
son
pero
dos
que
cosas
me parece
totalmente
que es
diferentes.
Distinta. Sí,
son
sí,
muy
sí,
diferentes y ya vamos a empezar con la polémica. No sé. Para mí El Clan es mucho superior.
Yo, ¿sabes que no la tengo tan...? O sea, me acuerdo que la vi, me gustó, pero así como pasó, quedó medio en el olvido para mí.
Sí.
Y con esta creo que me va a pasar lo mismo, pero sí, creo que la otra funcionaba mejor. Y además la otra es un policial, si se quiere, un thriller. Esta no lo es tanto,
claro.
No va por ese lado.
Esta no sé qué es, la verdad.
Es raro. A mí me resulta como que es muy inconexa en lo que te quiere contar.
Sí,
claramente, o sea, la comparación va a estar siempre porque sucedieron en épocas similares, tocan temas parecidos, si se quiere... Pero como dijeron ustedes, El Clan es una película en policial que quiere ser más verídico. Y esto es otra cosa. Esto es no es un policial, tampoco es un documental. Es como una visión rara del director, de Luis Ortega, de este personaje. Que a mí, yo quiero decirme, me gustó mucho la película. No sé si es mejor que El Clan. La verdad que me parecen cosas distintas, así que no sé. Pero a mí me gustó mucho. Me sorprendió para bien, porque por ahí tenía miedo de que... solo el trailer esté bueno y que te venda una cosa que no es. Y la verdad que me parece que el trailer está perfecto porque la película es así.
Creo que el trailer representa bastante lo que termina siendo la película. A mí que me gustó un poco menos que a vos, me parece. Y sospecho que a Nico le gustó menos que a nosotros dos.
No, yo creo que estoy un poco como en sintonía con vos porque lo hablamos.
Estamos en el medio,
sí.
Digamos. A ninguno de los dos nos disgustó.
No.
Eso que quede claro.
No
es,
para es
que una
nada,
mala,
una película
mala película no es, o sea...
No.
Claramente,
está claro.
Sí.
Creo que tanto a Nico como a mí nos dejó... Estoy poniendo palabras en tu boca, Nico.
Dale.
Nos dejó con ganas de algo más. De quizás algo más profundo. Lo que iba a decir recién era que el trailer creo que lo representa muy bien. Yo lo vi una sola vez. Creo que me lo pasaron antes de Isla de Perros. En ese momento medio que lo taché como mucha pose. Después, como le estaba llamando la atención a ustedes, decidimos hacer el podcast antes de enterarme de que era un estreno tan importante como terminó siendo. Realmente no estaba en mi radar la peli. Pero lo que quiero decir es... Sí, el tráiler representa lo que es la película. Uno de mis problemas es que no hay mucho más que eso.
Claro, es eso, porque supuestamente un tráiler lo que es un avance, una muestra, una de las cosas que podés llegar a encontrar en la película. Y en realidad es lo que encontrás en la película y no mucho más.
Y nada más, porque a mí me dejó la peli con muchas ganas. Esto puede ser un camino que a veces es complicado, ¿no? Cuando estás analizando una película...
Porque no es lo que yo quería ver, sí.
Claro, no es lo que yo quería ver ni lo que la película intentaba hacer. Por lo tanto, simplemente quiero tirarlo sobre la mesa. Me dejó muchas más ganas de que haya una, no sé, un acercamiento, un intento de comprender lo que pasa por la cabeza de alguien que hace estas cosas sin ningún problema.
Pero yo creo que algo de eso hay igual. O sea, la crítica por ahí que estás teniendo me parece que es porque no es lo que la gente fue a ver. O sea, está diciendo, ay, no mostraron cuando mató al bebé, no dijeron... Claro, pero no es lo que quiere mostrar, digamos. A mí me parece que sí es un acercamiento a este adolescente que pasa por esto y que claramente desde el minuto uno vemos que está como en otra sintonía. Esto que dice de que para mí la muerte no es la muerte, lo mío no es mío, lo tuyo no es tuyo. Tipo, vemos que no está, que no es una persona normal y... Probablemente sí, no es un análisis psicológico tan profundo, pero... Sí.
Bueno, yo... a mí, por ejemplo, el comienzo es una de las cosas que más me gustó.
Sí, yo creo que la intro te recontravende.
Te gana.
Sí.
La intro es buenísima, sobre todo porque primero viene con esta filosofía del personaje, sí, de no creo en esto es mío y esto es tuyo. Uh-huh. Está buenísimo, pero no profundiza en eso y se queda más, creo que, en la cuestión de, bueno, este chabón es cool, es un pendejo, como...
Solo que lleva lo cool del adolescente más allá, por ahí.
Sí, en lo atractivo, porque la película resulta bastante atractiva, es muy seductora.
Sí, muy seductora, mm-hmm, sí.
Y es como que va picando un poquito de cada cosa.
Yo siento que al principio, en realidad es claramente un personaje que una clase de persona, nos podemos imaginar, que a esa edad... resulta atractivo, sensual. Yo no conocía asesinos, pero todos tuvimos un amigo adolescente que parecía que no le importaba.
Claro, puedes compararlo con el rebelde, ponele.
Es como el rebelde que de adolescente ciertas cosas que hace son atractivas y después de un poco más grande decís, ah, pero este tipo...
Se fue para el otro lado.
Claro. No,
por más que haya perdido el contacto, cosa que yo hice con esta persona que estoy pensando cuando hablo de esto... Sentís, esta persona no está bueno, esa manera de manejarse, es tóxica, no suma. Pero por otro lado, me parece que cuando empezás a conocer un poco más a este personaje, y eso ahí es donde la película me pierde, pareciera que este tipo, evidentemente, tiene alguna clase de enfermedad mental, tendrá Asperger, algún nivel de autismo, por las maneras que
no
conté.
Sé, y algo que me resulta interesante también es en un momento cuando a él ya está preso, que lo va a visitar Cecilia Roth, la madre, y le dice, ¿vos te pensás que alguien normal haría las cosas que vos hiciste? Y él le dice, sí.
¿Y ¿entendés? Pero qué va a decir?
Sí, está bien, pero digo, creo que en los códigos que él maneja en su vida y en su forma de ser, es como esa cuestión de pendejo de me importa lo mío y ya está y me cago en el resto.
Sí, que creo que de hecho...
Es muy infantil, sí, pero no creo que quiera que marque una locura del personaje. O sea, sí, es en parte un psicópata. Pero,
claro, es
sí,
psicópata. Y de hecho, creo que esto plantea al comienzo de la película también cuando entra a la casa vacía esta, de que él no entiende cómo nadie está haciendo lo que él está haciendo, si es tipo claro, divertido, fácil para él, digamos. Y por eso, cuando le preguntan si creen que una persona normal haría eso, y sí, ¿por qué no? Digamos, porque
claro,
en su
es como el sentido común
es como
de él.
Lo lógico, claro.
Entiendo su punto de vista, pero me parece que queda clarísimo de que sí.
Sí,
le funciona bien el cerebro una persona así, si no está encerrada en la cárcel, tiene que estar en un manicomio, claro, no puede vivir en sociedad. Termina siendo medio superficial.
Es tibia. Claro, y es eso, es superficial, porque por ejemplo, la estética me encantó, la utilización de la banda sonora es maravillosa.
Es maravillosa.
La ambientación de los 70, creo que en cine nacional nunca vi una cosa así.
Sí, yo tampoco.
Pero se queda en eso, en la forma en que lo hace... Pero no ahonda en nada. Entonces eso le da esa cuestión de superficialidad que me estás dando algo vacío en realidad.
Otro tema que es interesante de esta clase de historias, o sea, ¿por qué es, entre comillas, famoso Robledo Puch? Porque es una historia que, de nuevo, superficialmente es muy mediatizable. Uh-huh. No sé si eso es una palabra, pero se entiende, ¿no?
Mediática.
Aparentemente, en el momento que cae preso, los medios enloquecen. Y hay, sobre el final de la película, un par de minutos en donde te pasan extractos de entrevistas y... No entrevistas.
Son titulares de diario.
Sí. Titulares de diarios y se escucha conductores de televisión
dando
su opinión.
Analizando todo.
Yo para ese momento, la película me estaba un poco aburriendo porque era un devenir de, bueno, hizo esto. Cosas
a mí se me hizo un poco larga en cierto punto.
Se hace un poco larga. Yo pensé que una vez que termina pensé que había sido mucho más larga de lo que fue y eso no está bueno y no pasa muy seguido. Pero bueno, lo que quiero decir es, esto es lo que yo quería saber. ¿Cómo reacciona la sociedad ante un personaje así? La fascinación que tenemos con los criminales y los asesinos. Uh-huh. En un momento creo que lo están transfiriendo, que de nuevo creo que es una de esas escenas que están completamente desconectadas de nada. Lo bajan de un auto mientras entra a un edificio y ves que hay un montón de chicas gritándole y dices, claro, acá están las típicas enamoradas del reo.
Sí.
Pero quedan eso.
Igual ahí de nuevo lo que decía Fede es también, de nuevo esto de yo tenía ganas de ver esta otra película. Sí. Y sí, o sea, no es esa película. Estaría buena también esa película, pero bueno, no es esta.
Sí, tal cual. Por eso digo, es una trampa.
Hay que ver también, porque está basada en un libro de Palacios, no me acuerdo el nombre, pero yo no lo leí. Es un autor que también escribió sobre el clan Pucho y sobre Barreda, Y tengo entendido que en el libro se explora mucho esto de su homosexualidad o no, digamos, esta medio represión y de su relación con el socio, que en realidad tiene otro nombre, que no tiene el nombre real en la película, que es el chino Darín. Y así que hay que ver también el material de base, digamos, y claramente hay un sello de Luis Ortega que no está queriendo contar, de nuevo recalco, lo que quiere contar una película como El Clan, por ejemplo. Que tengo entendido que la miniserie de sobre los Pucho, que también es de Luis Ortega, Historia de un Clan, yo no la vi, pero tengo entendido que es bastante distinta a la película. Es como otro tono, capaz más similar, más cercano a El Ángel que a la película de...
Trapero.
Que a la película de Trapero, así que...
Para mí queda evidente que Ortega en ningún momento te quiere contar las cosas como realmente pasaron o centrarse en, bueno, los asesinatos de este tipo... O sea, no quiere ir por el camino obvio. Pero a la vez, la forma de las cosas que elige, que quiere contar, no las termina contando. Es como que es eso, me da esa cuestión de que por momentos no sabía bien qué es lo que quería contar. Entonces te va dando como un puchito de cada cosa.
Sí, me parece que es un... Bueno, yo lo que había interpretado una vez que salí del cine, dije, bueno, debe ser así, ¿cómo es? Que ahora vamos a hablar un poco de la estructura, que me parece que es lo otro que falla. Y eso ya es más, sí, lo que es realmente la película, es un devenir de las cosas que hizo, ¿no? Hizo esto, entró, una vez entró a robar, entran después de una pelea a un boliche y matan a los que atienden que estaban durmiendo ahí. Pasa
muy,
esto.
Muy Goodfellas eso.
Es medio Goodfellas. Pasa esto, pasa lo otro, entonces yo pensé, bueno, debe ser que la película está intentando documentar con el estilo... setentoso, medio scorsesiano, un intento.
Sí, Scorsese barra Tarantino, diría.
Sí. Sí. Con ese estilo están intentando hacer como una especie del prontuario de este tipo. Y después hice una investigación bastante superficial, tengo que admitirlo.
Estás en sintonía con Ortega.
Claro. No, que aparentemente los crímenes no están bien representados. No son... No. No fueron así, no están todos.
No, de hecho, en la película dicen, al final confesó 11 asesinatos y ni siquiera ves los 11. O sea, ves tipo 5, creo. No sé.
Sí, 5 o 6 vemos, pero... Hay uno encima que me llamó mucho la atención, que es cuando vuelven a ese bar y están los tipos durmiendo y él les dispara. Les dispara y es como... quedan ahí, no hay sangre, no hay nada. Es raro cómo decide contarlo también.
Que bueno, también refleja esto que dice después él, no están muertos.
Están dormidos.
Bueno, ahí hay un tema interesante de explorar.
Sí, sí.
¿Cómo piensa una persona que está quitando vidas de una forma tan... así, como si le fuese fácil.
Sí, sí, sí.
Pero de nuevo...
Bueno, otro de los temas que a mí me resultó de lo más atractivo de la película es todo lo que tiene que ver con la sexualidad del personaje y cómo lo pone en sintonía con su vida delictiva. Una escena que me encanta, por ejemplo, es cuando van ellos dos en moto con las gemelas con las que sale y es como una le toca el pito al chino Darín y la otra se encuentra con el revólver de Puch. Y me parece como una buena representación de lo que era tanto la sexualidad como el espíritu ese asesino del chabón. Y después todo lo que tiene que ver con la relación entre el chino Darín y él es buenísimo, pero también nunca se la juega como por tomar posición. Es como todo demasiado ambiguo y entonces no estás tomando postura alguna sobre lo que querés contar.
Yo quería un chape, me faltó el chape.
Es que bueno, por eso termina como termina. Me parece que la relación que tiene con el chino...
Es lo mejor de la película, dentro de lo que es la película.
Porque quiero
mejor.
Decir, nunca concreta y por esa razón, tal vez por esa frustración de saber que nunca va a poder estar con él porque esa persona no está interesada, termina como termina la cosa.
Sí,
termina
lo que asesina y después lo que le hace a Peter Lanzani, que es lo del famoso hecho
bueno,
del soplete.
Esas dos cosas sí fueron reales.
Claro, pero digo, la escena del soplete es una clásica muestra de celos del chabón.
Sí,
y además sabemos que la... Esto sí debe ser incomprobable, pero funciona dentro de la película que se conoció con el chino. ¿Estamos diciendo el chino? Bueno, no nos acordamos cómo se llama.
Ramón
el personaje.
Se llama la película.
Ramón. Okay. Sí. Así conoce a Ramón, haciéndole una joda con un soplete, acercándole el soplete al pelo.
Sí, sí, sí. Bueno, y lo del asesinato a Ramón en la vida real es medio incomprobable porque fue un accidente supuestamente. Pero bueno, acá en la película claramente te muestran de que fue a propósito, digamos.
Bueno, pero ahí está. Eso yo compro, que la película tome una postura de algo que no se sabe bien cómo fue. Bueno, mi teoría es esta. Y después investigás sucede lo que te podés llegar a imaginar de que sí, no, no se comprobó, nunca confesó eso en particular, no importa. Sin embargo, hay otras cosas que sí estaría bueno que sean un poco más concretas o que la película... A mí lo que me parece es que sobre muchos de los hechos la película parece no tener un punto de vista. Y eso también deviene en algo que de lo que hablamos bastante en este podcast y de lo que se está hablando mucho, que me parece interesante tocarlo, que es esto de que está estando esta polémica de si esta película glorifica la vida de este asesino.
Yo creo que no.
Para mí no.
Claramente, o sea, no sé, no. Realmente vi esa polémica en Twitter y no tengo idea cómo alguien, o sea, ¿por qué salió eso? Si
claro, ¿de dónde
no es
salió
la primera
la
vez
pregunta?
Que... Claro, vemos el Lobo Wall Street y nadie dijo está glorificando. Claro. O sea,
no, bueno, ojo
claramente
que... No,
la
verdad,
película
había pasado con el Lobo
muestra...
Wall Street.
Sí, pero tampoco te está diciendo de que esta es la vida que tenés que llevar. O sea, no, está mostrando un villano de manera más cool, pero tampoco está bajando línea de que eso está bien o está mal.
Sí, primero no está tratado como un villano y no necesariamente tiene que estar tratado como
claro.
un villano. Es una película sobre un criminal. Hay un montón de películas sobre criminales. En este caso en particular, le dicen asesino serial... Pero no sé si es realmente... No sé, yo por ver Mindhunter...
Sí,
y...
falta un modus operandi y todas sí. ciertas cuestiones.
Me parece raro. Es conocido como el asesino serial más famoso de Argentina. Lo leí en sí. varios lugares y
sí.
me quedó...
Aparte porque es la persona, el preso más antiguo, creo que también.
Claro,
también. Es el preso
sí.
que estuvo...
44 años creo que sí. hace que está preso.
Pero bueno, con respecto a lo que vos decías, Vicky, por un lado no creo que esté tratado como un villano y tampoco necesariamente tiene que estarlo. Uh-huh. Por otro lado... Justo diste en el clavo. El Lobo de Wall Street había tenido una polémica similar y me parece que estaba... Bueno
pero cualquier película de Scorsese, o sea, Goodfellas también trata sobre sí. criminales, cool. No sé, no es
incluso
algo que...
Tarantino.
Mira, claro, sea. Tarantino también. No me parece que sea como miren lo que esta película está haciendo. O sea,
bueno,
miles de películas lo hacen.
A mí me pasó que unos meses antes de que se estrenara la película... A mí me encantó todo el laburo del arte de los pósters.
Sí.
Y compartí algunos en Twitter. Y algunos comentarios era con... ¿Cómo puede ser que glorifiquen a esta persona? O espero que con el estreno de esta película... No se haga gala de lo que es este personaje nefasto. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué lo toman por ese lado?
Bueno,
claro.
Eso es lo raro.
Yo tengo algunos pensamientos sobre eso. Uno, la diferencia que tiene el Lobo de Wall Street con otras películas de Scorsese... Es que el Lobo de Wall Street... Está basado en la autobiografía del protagonista.
Sí.
Entonces ahí es distinto. En este caso lo mismo. Por otro lado, capaz no estamos acostumbrados a ver... Yo creo que en algún punto las películas que vemos sobre personajes similares a este, pero más que nada de Estados Unidos, es que hay una lejanía, ¿no?
Sí.
Nos podemos situar...
Sí, podés tomar distancia.
Podemos tomar distancia. Tal
sí.
vez esto es algo que no estamos acostumbrados con personajes que realmente... Personas que existieron, que
sí.
siguen vivas, uh-huh. que mataron gente, cuyas familias siguieron vivas. Bueno, por ahí eso lo hace un poco más difícil de digerir. Yo estoy de acuerdo con ustedes, me parece que no glorifican para nada. Y si empezamos por ese camino, entonces las películas tendrían que ser todas sobre gente buena haciendo cosas
claro.
buenas.
Claro, además nunca hay que olvidar, porque ni siquiera es una biopic esta película.
No.
O sea, basada en hechos reales, sí, pero lo
inspirada,
que está viendo es real.
Sí.
Y que el asesino tenga carisma, por ejemplo, o que haya cierto nivel de empatía.
Aparentemente eso es parte de la historia, porque uno de los temas también que se tocan bastante, y de nuevo me hubiera gustado que se profundicen más como todo en esta película, es que mucho de lo que puede hacer, lo puede hacer porque es lindo.
Claro.
Porque es carilindo, porque
sí.
es de Olivos, que es un barrio... Vianudo.
Pero digo, eso.
Pero también pasó con
a...
lo del póster. Decía, este afiche es de un chico que parece un modelo y parece una publicidad de perfume. Y la película, o sea, el afiche es una representación, una recreación, quiero decir, de la foto famosa de él siendo llevado por
sí.
la policía.
Sí, sí, sí.
Tal cual. Hecho estilo cine, ¿no? El tipo...
Claro, eso digo. Eso
este actor es más lindo
que el Puch real, claro.
De hecho,
sí,
una de las
bueno,
cosas que
pero...
están interesantes de esa foto, que si no lo sabían, véanla. Me parece que el póster es maravilloso por eso, porque es una recreación de una foto famosa que se repitió por todos lados. Lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me atrae de ese Puch real en esa foto es que es un chico lindo medio cara de nada.
Sí.
En
sí.
cambio... El actor...
El otro está posando,
está
claramente.
Posando, tiene los labios que parece que siempre los tiene boca de pato. No sé si es así el chabón.
Sí, tiene así los labios.
Pero quiero decir, se entiende un poco.
Pero claro, a lo que voy es que la estilización de la película, sí, viene, o sea, con el terreno. Personaje va con eso, está bueno que lo lleves así al cine.
Sí, viene, sí, con el terreno de lo que están queriendo contar, no es problemático. Pero para cerrar con el tema, me parece que una película como esta, más allá de lo que dije, de que es un personaje real, es más cercano a nosotros que otros asesinos seriales como los que vimos en Mindhunter, por ejemplo, que son todos reales, sigue vivo, entre otras cosas. Una de las cuestiones que hace que la película se preste más a esto es que no tiene un punto de vista fuerte y, sí, claro.
Por eso,
entonces, uno puede salir, o sea, puede proyectar más.
Igual, yo quiero decir que mucha de la gente que está armando esta polémica no vio la película. O sea, la está diciendo, como decía Nico, ya empezaron a decir cuando, sí, vos compartiste, prejuicio, los pósters hace no sé cuántos meses y la película no estaba en ningún lado. O sea, se basan en prejuicios y en el póster y que el actor es lindo y chau. O sea, no.
Sí.
Me parece
y,
que no.
Y en la cuestión esta de que el actor en realidad no es un actor, o sea, es lo primero que hace. Hay como mucho prejuicio de antemano para con la película.
Bueno,
pero lo que me pasa a mí, y hago una comparación con lo que es todo lo lindo de los afiches y la estética que tiene la película, que creo que pasa mucho eso con la película, con el núcleo de la película en sí. Es algo lindo, pero sumamente superficial. Uh-huh. Y es, conoces al chico lindo, pero en realidad después te das cuenta que está vacío por dentro, no te resulta de ningún interés.
Me parece que, como estamos diciendo, estamos los tres de acuerdo, no va por ese lado la película y es un camino bastante estúpido por el cual tomar, porque de nuevo, si no, eliminas la mitad del cine,
sí, sí, sí,
y de,
sí,
las historias de ficción y de un montón, pero, de reflexiones que se pueden tener.
Últimamente viste que la gente en Twitter busca algo para enojarse, no sé.
Sí. Twitter es el lugar para es como las discusiones.
¿De qué no,
sí,
podemos enojar ahora?
No me sorprendería. La verdad que, sí, yo de nuevo, esto lo estoy sacando de Twitter y de Facebook y de Letter, de las redes sociales, pero no me sorprendería que sean cosas que se empiecen a discutir en los noticieros, sí, porque también es la clase de pelotudez que, sí, como decís vos, es buscar una polémica en donde no hay.
Lo sumo, la única opinión que me tomo un poco en serio es la de Puch, que vio la película, o sea, y no le gustó para nada, pero bueno, pero por una cuestión clara de que no es lo que vivió seguramente, claro, alguna de las cosas.
Ahora quería decir algo de eso, pero para cerrar el tema, habiendo dicho todo lo que dije recién, a mí me nace que con esta película en particular no es algo para desestimar del todo. Me parece que en algún punto invita a el distraído, a eso, al que vio la película, obviamente, sí, sí, si no la viste no contás. Por esto de que le falta un punto de vista fuerte a la película, que me parece que es el problema más grave que tiene.
Sí, no está, siento eso, hay una falta de compromiso por parte del director.
Pareciera. Por otro lado, hablemos un poco de Puch, que recién caigo, y esto es algo que siento que pensé en algún momento. El clan eran los Pucho.
Claro, eran los Pucho y este es Puch. Hay algo acá en este país con los apellidos de esos.
Qué raro.
Similares.
Pues sí, cuando escuché que se estaba por hacer una película, yo la verdad que no lo tenía muy presente a esta persona, este Puch. Tampoco tenía muy presente al clan.
Sí.
Y creo que en algún momento escuché uno y pensé a ponerle que escuché. Carlos Robledo.
Pensaste que era una película más sobre lo mismo. Claro.
Pensé que era algún parte de la familia de secuestradores, uh-huh, y viceversa, como que se me mezclaban. Y me hicieron acordar recién cuando, creo que vos, Vicky, cuando mencionaste a los Pucho.
Sí, sí, mucha coincidencia. Aparte también fueron épocas cercanas.
Claro.
Es muy raro.
El clan sucedía a fines de la dictadura y esto sucede
a principios de los 70, 1971. Claro.
Sí, y Pucho creo que son tipo 78, por ahí, ¿no?
Arranca así, creo que termina una vez terminada la dictadura.
Claro.
Bueno, en esta corta investigación que hice, que me imagino que muchos que salen de la película,
sí, enseguida van googlean
Carlos Robledo Puch como mínimo. Leí que este tipo desde la cárcel quiere que hagan la película desde hace un montón.
Sí, quería que la dirigiera Scorsese,
sí,
o Spielberg
y que él se fuera interpretado por DiCaprio.
Sí, un delirio.
Tiene un gran delirio o esa esa mente de se cree más de lo que es.
Claro, sí. Es muy gracioso que
uno lo convirtió en eso, ¿no? O sea, la gente en su momento lo convirtió en eso.
Ahí está uno de los temas, me parece, que son más importantes de una historia como esta. Cómo una persona así termina con esos delirios en la cabeza y cómo la sociedad los termina reafirmando de alguna manera. Me parece que eso es una de las cosas más interesantes
que se puede sacar. Y eso es lo que hace que perduren, o sea, y se terminen convirtiendo en los monstruos que son, o sea.
Pero fuera de eso, estas citas que leí muy divertidas, entre comillas, de este demente, me hacen quizás entender un poco más, o por lo menos me parece que cuajan en la idea de que este tipo vivía en un mundo de fantasía, ¿viste? Sí. Que no diferencia la ficción de la realidad, no interpreta el mundo como lo interpretamos nosotros, como que sus actos, las consecuencias de sus actos no tienen peso.
Y esas cosas que dice, vos me decís, leí un par de cosas que dijo y resultan divertidas, un poco eso lo tiene la película, lo traslada a la pantalla. Hay varios momentos en los que él tira comentarios, como cuando los llevan a la comisaría a los dos y le dicen, vos sos boludo, y el otro le dice que sí. Mm. Hay ciertos momentos que son
como les dije al comienzo, como no está en la misma sintonía, o sea, como no está entendiendo la realidad. Cuando el papá le dice, llego a la comisaría, no, vamos a ir todos presos, o sea, es como todo muy raro como contesta.
Sí, porque de nuevo, claramente me parece que es un poco gracioso, a la película le falta profundizar, bueno, pero una persona que contesta así cuando deja de ser gracioso asesina y es porque no le funciona bien el cerebro, ¿entendés? Necesita medicación una persona así, no necesita.
Pero me parece que no necesita la película explicarte eso, o sea, si te tiene que decir esta persona no está haciendo lo correcto es porque somos medio boludos, o sea, creo que no necesita justificar, digamos, o explicarte que eso está mal.
Sí, en ese punto creo que estoy de acuerdo con Vicky, y es como le estás exigiendo quizás algo de más de la película, lo cual
tuvo la intención.
Claro, no solo que no tuvo la intención, sino que no tiene por qué, o sea, tener que llevarlo.
Válido. Algo interesante de este del muchacho que interpreta a Pooch es, como decían, su primer papel.
Sí.
Es la típica historia del descubrimiento del director, o bueno, del equipo de casting.
Y es muy chiquito, tiene 19, creo.
Tiene 19 años. De hecho, cuando va a la escuela,
terminó el colegio y quedó en el casting, dijo.
Cuando va a la escuela decís, ah, mira, estaba en la escuela, me la creo. Porque es un tipo que aparte con esas caras aniñadas de actor estilo Leonardo DiCaprio de joven, podría actuar de veinteañero como podría actuar de tipo que está que tiene 15 años y está en la mitad de la secundaria.
Claro.
Yo me había enterado en una entrevista como que cuando Ortega le hizo los primeros castings a él, le dijeron que empezara a mentir cuando estuvieran otros de los productores presentes por esta cuestión de que era muy arriesgado en una superproducción, o sea, con el calibre que tiene, o sea, está producida por los hermanos Almodóvar, tiene todo un background importante la película, no se iban a querer jugar con un pibe que nunca había hecho nada. Entonces,
claro, le decían que mienta, que hizo teatro o no sé.
Claro, se armó como un falso currículum más o menos como para que lo dejaran terminar estando.
Ay, está muy bien. Pareciera como que es un papel hecho a la medida para él.
Sí. O sea, a mí me resulta más que está muy bien desde lo físico. Actoralmente creo que por momentos no me gusta mucho cómo actúa.
Sí, por momentos, o sea, me parece que está bien, o sea, no me parece una actuación de la puta madre ni nada, pero para una primera actuación me parece que cumple.
Sí,
y hay que reconocer que la película, creo que en todas las escenas está él y con todos los planos creo que está él. O sea, es mucha carga también para un chico que recién empieza a actuar, así que yo creo que en ese sentido cumple, no se destaca, pero cumple. El Chino Darín, por ejemplo, está mejor, pero bueno, te tiene más
claro, a mí me sorprendió eso. El Chino Darín siempre lo tuve como un chabón que digo, el facherito que actúa más o menos, y acá actúa, pero re bien.
Está súper bien el Chino Darín. Sí. Conectando con lo que decía, cuando lo conocemos a Chino Darín en la escuela, a él sí pensé, este tipo tiene 28 años, a mí no me jodas.
Eso es muy yankee, que te ponen a treintañeros haciendo que van al secundario.
Sí. Yo como que entendí como ¿viste? El más grande que repitió varios años y está todavía en el colegio, tipo, porque se nota que es más grande que el otro. Así que capaz que medio va por ese lado.
Puede ser.
Bueno, y el resto del casting también está muy bien.
Fanego está re bien.
Mercedes Morán, bueno, y Peter Lanzani, que también sorprendió mucho. Bueno, en el clan ya me había sorprendido porque lo tenía como el pibito de Casi Ángeles. Y la verdad que actúa re bien.
Sí. Me parece que juegan en su contra que entra en un momento en donde ya yo, por lo menos personalmente, estaba medio roto las bolas de que era una escena tras de la otra, medio desconectadas entre sí, viene esto y decís...
Sí, entra como bastante tarde, sí, decís, sí. Es medio raro presentar a otro personaje a esta altura
no
de la película.
No suma mucho, pero su laburo como
igual
actor...
Está bueno, para lo que representa para el protagonista está re bien.
Después te das cuenta de que... Es una de estas cosas. Esta es una película que es muy. Para mí, por lo menos, cuando es basada. Por más que sea basada en hechos reales, no biopic, que está buena la diferenciación que hacían ustedes antes, tiene mucho peso igual como representa la realidad. Porque es medio el encanto de una película como esta. Y después, cuando te enteras que sí, que fue un tipo que cayó una vez ya arrancada su carrera de criminales y que termina igual que como lo vemos en la película, etcétera. Está súper bien, representa la realidad, sí, aparentemente. Sí, sí. Por lo menos lo suficiente para que a mí me deje satisfecho.
Después hay un par de cositas que me hicieron ruido que digo, no entiendo con qué fin las pone Ortega, que es, por ejemplo, uno es un momento que igual es gracioso, que es cuando llega a la casa por primera vez de Fanego y le ve el huevo asomándose el short, pero es como que
eso
te desconcierta y a lo sumo es como que te reís un poco con culpa, ¿viste? Y por otro lado, hay un par de momentos con ciertos borrachos que aparecen en un bar, algunos chistes que digo, no sé si me quiere mostrar como su visión del pobre o del borracho, que es un poco bastante errónea o muy rara, o sea, me molestó un poco.
Ah, del borracho sin dientes, ese que no
sé. El borracho sin dientes, sí. Y hay antes otro que creo que está hablando solo en un bar o le grita algo a él cuando está esperando al chino Darín de que vuelva del casting.
A mí me parece que hay varias cosas que sí, que a mí no me gustan mucho, que tal vez son parte de un cine que no me comunica tanto.
Es que se va para un lado como medio burdo, que digo, no está manejando ese nivel la película hasta ese punto.
Sí, esas cosas son raras, es verdad.
Sí, por un lado tiene momentos burdos, de alguna manera provocadores, que a mí, que quien escucha el podcast regularmente sabrá, vimos de todo. O sea, me generaban un poquito de incomodidad. Por ejemplo, el testículo ese al aire, gratuito, decís, ¿por qué?
Sí.
Pero después hay otros momentos más sutiles todavía, cuando la madre del amigo lo está tratando de seducir y tenemos ese plano detalle
súper
cercano de los labios. No quiero ver esto. No sé si
eso a mí no me molestó.
A mí tampoco me molestó eso. O sea,
porque
me pareció graciosa la escena.
Hay algo muy, muy buscado a lo largo de la película, que son los planos detalles de la boca de él. Es como, bueno, el símbolo de seducción en parte.
Y por ahí Ortega se encontró atraído a, en particular, los labios de este actor, que son muy llamativos. Pero
claro, aprovechó eso, me parece.
Yo lo pongo en la bolsa de cosas que son medio aleatorias. El borracho del bar. Y especialmente lo que le dice el personaje de Peter Lanzani, que le dice, vos querés hablar del amor. Me parece como insertar diálogo al azar. Lo generó. Claro.
Me había olvidado de la respuesta de ¿viste, Lanzani.
Sí, que no tiene ningún sentido. O sea, no.
¿Viste esos tweets que dicen, tipo, completá la frase con lo primero que te aparece en el predictivo? Sí. Parece que hay partes que hay diálogos
que
particulares.
Que es que no entendí el chiste, digamos, pero no, en realidad no es que haya algo que entender, no sé.
No sé, capaz sí, capaz somos tres idiotas, pero me parece
bueno,
no.
Si alguien lo entendió, que los invitamos a que lo comente.
Por ahí sale de algún lado, pero me parece que no. Y está lleno de momentos así medio
pero
randos.
Pero después, por ejemplo, otros momentos que me llamaron la atención y me gustaron mucho fueron los momentos de baile, o sea, de Rolo de Puch, y después el momento del chino Darín, que me parece espectacular.
A mí me pareció espectacular esa escena. Lo que me molestó un poquito es el hecho de... Porque primero estaba hablando con este conductor... que le dice, y su corazón está contento por alguien, y dije, ah, bueno, qué gracioso, un guiño al padre, una referencia al padre. ¿Era necesario el tema también? Me pareció demasiado.
Sí,
encima
es necesario.
Dos temas de Palito Ortega en la película.
Sí. Para que no lo sepa, este director, Luis Ortega, es hijo de Palito Ortega, un famoso cantautor, no sé si autor, por los dos voy a decir solamente cantante,
Que fue actor en su momento también.
Fue actor, que tiene muchas canciones muy conocidas. Una de ellas es Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Que es lo que canta este muchacho cuando aparece en la tele. Esa secuencia me encanta. Sí. Me gusta el laburo de época, me gusta lo esotérico que es que el después...
Sí, cuando él cuando ingresa, él se imagina, porque hasta ese momento ahí estábamos viendo a el chino Darín en la tele, pero cuando él ingresa y baila con él, me pareció... Sí,
que aparte, en cuero, como está...
sí, cuando, como claro, está tal en la
como
habitación.
Está, como está
sí
en la habitación. Es interesante, sí, de nuevo, a mí lo que me no hace que me termine de funcionar es que eso termina en la nada, chabón. Que bueno.
No, bueno, pero es uno de los elementos, uno de los ejemplos de lo que le está pasando, lo que está sintiendo Puch por este tipo.
Sí, y bueno, conectando otras cosas, hay una frase muy interesante que dice su socio, que no recuerdo bien cómo es, pero dice que los únicos que no...
Ah, que los artistas y los ladrones, el mundo es de los artistas y los ladrones. Sí.
Y los demás tienen que laburar, sí, algo así. Ahí te cierra el encanto que tiene por la televisión, uh-huh, que encima es típico boludo que aparece en la televisión que dices, yo quiero ser famoso. No, sí, chabón, sí, si querés ser artista, tenés que tener algo más que el deseo de ser famoso. Y después cierra con que el chabón por ahí tenía futuro, un futuro televisivo, pero como se cruzó con este demente, termina muerto en un accidente de tránsito. Sí, está bien, va. Quiero...
Sí, sí, creo que dentro de las cosas que descolocan y no tienen mucho sentido en la película, eso creo que
eso no entra en la categoría.
No.
Bueno, pero por todo ese periodo de película habían otras cosas que me estaban generando un poco de distancia de la película. Creo que ya lo dije varias veces, pero me parece que es fundamental. Es esto de que muchas de las escenas eran como escenas desconectadas entre sí, momentos.
Son como... No, y son como mini capitulitos.
Sí. Pero como que le falta tejido conector, porque sí, cuando van al hotel y se quedan 100 días y piden que...
Sí,
que
creo que como decís, que hay elipsis que no están bien trabajadas o bien explicadas.
Pareciera que no.
Sí, sí, sí. Es bueno, más, a mí me quedó la duda de, desde que empieza la película hasta que termina que lo van a volver a apresar, ¿cuánto tiempo pasó? Porque es como que no se entiende tampoco.
Bueno, aparentemente, desde su primer asesinato hasta que cae preso, pasó menos de un año o un año. Algo
ah,
así.
Bueno, está no, bien, está se bien, siente sí, así como que fue relativamente poco tiempo, pero es verdad, es como que salta de una cosa a la otra y no puedes situarte bien en el
lo
tiempo.
Lo del hotel yo pensé, ah, pará, tenemos que entender que él es de un pueblo, de una ciudad que no es Buenos Aires y ahora se viene a una capital a hacer crímenes. No, resulta que al final están cerca pero se quedan en el hotel. Es como que no hay explicación, ¿no? ¿Por qué en ese momento terminaron la secundaria? ¿Abandonaron la escuela? Ciertas cosas, viste, que la película no necesariamente me las tiene que tirar, pero siento... Dame
yo entendí
algo,
como que sí, se sí, fuera sí, al hotel para que... sobre todo para que Carlitos no tenga que ir y volver de la casa y que la madre sospeche de lo que está haciendo porque tenían robos planeados bastante... O sea, bastantes robos planeados por eso, pero no sé.
Puede ser.
Puede ser, pero pasa eso. Es como que estamos suponiendo y en sí, realidad le falta una base a la película.
Sí, sí, sí.
Como para
tampoco las cosas
eso
se las tienen que decir todas.
No, obvio.
Pero de nuevo, nosotros ya vimos un millón de películas. Yo tengo la suficiente confianza en mí mismo que cuando algo así me hace ruido es porque hace ruido en claro, sí. No porque estaba distraído yo. Después otra cosa, por ejemplo, que ahora me viene a la mente es cuando lo están haciendo medio al costado y lo mandan a prender fuego el auto. Muestran que fue un barrio que tiene las calles hechas mierda, gente pobre. De nuevo, está el tema de que él es un cari lindo de zona norte. Te muestran un tipo con cara rara que lo ve llegar. Sí. Prende fuego el auto, corte, ya volvió. Yo, con el entrenamiento de ver películas que tengo, pensé que estaban
que lo
armando...
iban a encontrar, o que iba a haber algo de tensión,
sí,
no sé.
Sí, de que claro, tiene que volver caminando un tipo que claramente no pertenece ahí
sí,
por... No sé, algo dame, y no, corte y ya... Sí.
Incluso en ese momento que creo que ahí es cuando suena la versión de Palito Ortega de The House of the Rising Sun.
Sí.
Lo que me pasa es que me encantó la banda sonora. Aparte es como, es bien todo la de la época, es bien representativa.
Sí.
Pero
nunca
por momentos...
escuché tan bien usado el rock blues tan argentino en una película.
Sí, Papo, pero está muy bien, sí.
Pero por momentos también quedaba en, nada más que en el estilo, me pasó... Y que no tenía mucho que ver el tema que estaba sonando con lo que estaba pasando dentro de la película.
Sí, la como secuencia.
En algunas sí, en algunas sí, tipo lo del extraño del pelo largo. Hay un par de temas que sí.
Fantástica elección de canción esa también. Sí, en el momento del auto, el momento del auto está espectacularmente filmado. Me parece que la música, si bien no estoy familiarizado lo suficiente como para saber si es una buena elección temática. Me
pareció
pero
que la melodía al menos sí queda bien. Y lo mismo con las de rock de Papo, por ejemplo, en el momento cuando roban la armería. O sea, no sé si tendría que ver la letra, pero como con
pero
la situación queda bien, sí.
Sí, hay que destacar, la banda de sonido es excelente.
Sí. Sí, es más, creo que primero en Spotify ya estaba el soundtrack antes de que se estrenara la película y la gente ya estaba como loca escuchando los
sí,
temas.
Sí, no, está muy bien. Y aparte quiero destacar, me encantó escuchar ese rock sucio a lo Papo.
Sí.
Está específicamente.
Que además eso es lo que lo hace que se sienta que la película es algo, o sea, de nuestro cine, ¿entendés? Sí. Porque después tiene muchas cosas, muchas elecciones, que se siente como si fuera una película de afuera, por decirlo de alguna forma, pero son esos detallecitos a la vez como no, la banda porque sonora que lo hacen como más.
A la vez me pareció que, por ejemplo, la elección de, bueno, del arte también, que tenemos que hablar porque es espectacular el vestuario, los autos, las motos, pero por ejemplo las casas, la comisaría, yo lo sentí como muy argentino, o sea... Sí.
Claro, bueno, esos son los detallecitos que digo, que es como que va teniendo la película, sí, que hace que se diferencie de otras cosas.
De un cine internacional, claro. Sí. A mí me parece que eso es como inseparable el disfrute que nos da ver una película así de competente, porque por ahí suena que le estamos dando con un caño, pero es con amor, es justamente porque es una película que tiene muchas cosas que sí funcionan.
Sí, 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 que podría estar mejor aprovechado todo.
A mí, a través de toda la película, especialmente esta parte central que me venía medio aburriendo, sí, tenía ese deseo de película más o menos de, ay, ¿por qué no puede ser un poquito?
Sí, sí, sí. Y... porque aparte te pasa eso, estás viendo lo bueno de todo el arte que tiene, de la ambientación, uh-huh, de la estética, que decís... me gustaría que me esté gustando la historia, ¿entendés? Tiene esa cosa, o sea, porque...
La construcción de época es excelente y, bueno, a lo que iba es a esto. No, como argentinos, me parece, no podemos separar eso de que estamos viendo algo... una construcción de época tan cerrada, con toda la idiosincrasia argentina. Sí. Las casas en las que se mete son casas setentosas de... gente con mal con mucha plata, pero mal gusto. La primera casa en la que se mete.
Sí, no, y cuando está con la casa de Federica tocando el piano. Esa casa, que es un millonario extravagante.
Esos departamentos de capital, todos fuimos a alguno de esos departamentos que parecen tener mil habitaciones. Sí. Sí, es muy... está muy bien construido, como vos decís, las comisarías. Toda la secuencia desde que los paran para ver los documentos... Sí. Hasta que Puch decide no entrar a la comisaría, está muy bien construido. Ahí sí tenés una secuencia que se construye escena a escena, no es una cosa que se abandona enseguida.
Sí, es verdad.
Y que aparte tiene consecuencias, porque por esa razón, no sé si habrá sido así, pero funciona dentro de la película, por esa razón se une a la banda este tipo que es más un criminal.
Sí, y surge todo este distanciamiento que hay de la familia del Chino Darín hacia él también.
Sí.
Pero sí, la construcción de época viene muy de la mano ese encanto... que puede tener a nosotros como argentinos. Ese encanto extra.
Incluso para alguien como nosotros que claramente no vivimos los 70, pero bueno, los 80 también tenían un poco de eso que quedó de la década pasada también. Incluso el personaje de Federica, como está trabajado, es un personaje que tiene esa argentinidad. O sea.
El personaje de Federica tiene buenos momentos, pero también viene de la mano con alguna de esas cosas extrañas. La secuencia en donde lo conocen, que el chino se le acerca. Y él ya sabe su nombre y va con Puch y le dice... ¿Le dijiste mi nombre?
En el momento me sonó rarísimo porque aparte vemos llegar al bar al chino con Puch y nunca vemos que haya una elipsis entre que se acerca a Federica y vuelve a la barra.
Es una de las cosas aleatorias de la película. Sí. O sea, no, porque además, de nuevo, podemos interpretar que ya se conocieron, este tipo ya vino al bar. No sé, pero...
Sí, y después lo que tiene todo eso es que a lo que conduce es a que ellos terminen yendo al departamento de Federica y esté esa hermosa escena de él tocando el piano, el himno nacional en el piano. Sí. Es hermoso, pero no tiene justificación alguna dentro de la trama, dentro de la película.
Yo pensé lo mismo. Es algo en sí mismo, un criminal tocando inmortales, joven, de nuevo... Cari lindo, de clase media, de buen barrio, que sabe tocar el piano, pero que sabemos que es un criminal asesino. Tiene un montón de cosas, pero se queda
en eso.
No está conectado con ninguna...
Es una burbuja.
Es una burbuja, exactamente. Como digo, estoy de acuerdo con lo que no me acuerdo quién de ustedes dos había dicho. El comienzo es muy bueno.
Sí.
El medio me empezó a perder. Y el final, si bien no profundizaron sobre lo que me hubiera gustado que profundicen, que es la reacción de la sociedad... Aparte de una sociedad muy particular, principio de los 70, vemos a los militares por todos lados, qué sé yo, cómo reaccionaron ante esta noticia. Bueno, eso no se tocó, pero aún así capturó mi interés hacia el final.
Sí, no, y además que tenga como esa cuestión de paralelo con cómo era el comienzo y el final, me gustó mucho. Me sorprendió mucho por el hecho de que cuando lo apresan, yo no estaba para nada enterado de que en algún momento se había fugado. Uh-huh. Y entonces todo eso, el último acto, me sorprendió bastante y me volví a tener la tensión como más a fondo con la película.
El escape es fantástico. Sí. La caminata por esa cornisa se ve maravillosa. Está repleto de muy buenos planos. Ya hablamos del arte, hablamos de la música. Está muy bien filmada también.
Sí, sí,
si bien
sí.
algunos planos estamos diciendo que parecen son chocantes porque sí, qué sé yo.
No,
hay talento.
Cuando entran a robar a la armería, hay todo un movimiento con la grúa de cámara.
Sí. Y la iluminación, cómo está iluminada la vereda con el neón rojo.
Con el cartel.
Sí. Tiene un montón de buenas elecciones.
De condimentos
que creo que pocas veces o casi nunca vi en el cine. O sea, por momentos. En el cine de acá. Por momentos el manejo de la cámara me hacía acordar mucho también a Bielinski. Tiene una forma de contar de ese mundo criminal que tiene otro sabor. Sí, sí, sí.
Que de la fuga yo no sé si fue real, pero si no fue, me parece que es una gran adición. Y sobre todo también el momento donde elige terminar, creo que estaba buenísimo.
Sí, sí, sí. El momento justo donde termina, que uno se lo ve venir, o sea, creo que sabes que no va a ser más que eso, es espectacular.
Ahí también te das un poco cuenta de la seriedad con la que se lo tomaban, probablemente por la manera en que estaba siendo tratado por los medios, los milicos.
Sí, mandaron un ejército.
Mandaron un ejército a este
un ejército boludo. Sí, un nene.
No solo eso, sino que era el chabón que se les escapó de plena cárcel. Eso era llamativo, o sea.
Bueno, claro, debe haber un componente de humillación para los militares. Que se les haya escapado así. De nuevo, no sabemos si fue así exactamente, pero funciona.
Dudo que haya sido así, pero cinematográficamente es perfecto.
Toda la situación funciona, dentro de la película funciona perfectamente. Me parece que toda esa secuencia dramáticamente funciona mucho porque una vez escapado no sabe dónde irse. Cae en la casa de los padres de su amigo, que ya está abandonada, se fueron, y termina llamando a la mamá.
Bueno, eso me gustó igual por una cuestión de lo que representa, que es un poco esa cuestión de que el pibe es un niño. Un niño, y lo que quería en ese momento era estar con la mamá, ver a la mamá, y ya está, no le importó. Así como no le importó las consecuencias de los crímenes que cometía, no le importó que el hecho de que seguro era obvio que lo iban a venir a buscar todos. Aparte, él se da cuenta, viste, que le pregunta, ¿con quién estás? Y ella dice, no, estoy con papá nada más. Y es obvio que sabe que van a estar todos ahí.
Sí, me parece como que se dio cuenta de que no tenía ningún lugar a donde ir y en una manera de...
Sí.
Al mismo tiempo de que intentar comunicarse con su madre, entregarse, supongo.
Sí, sí, sí.
De nuevo, funciona perfectamente toda esa última secuencia, que es algo que no puedo decir de gran parte de la parte central de la película.
No, lo que sí hay que destacar es que es una película que... es para ver en el cine, por todas estas cuestiones que nombrábamos, que son aciertos que tiene la película, o sea, es maravillosa, se súper disfruta estéticamente, o sea, visualmente en el cine.
Bueno, algo interesante sobre la película, aparentemente, esto es algo de lo que no hablamos mucho, pero aparentemente es una de las películas con más copias, que tuvo un estreno con más copias argentinas, jamás.
Sí, 350 y pico.
Le va a ir muy, muy bien.
Sí, ya le está yendo.
Le está yendo muy bien.
Primer fin de semana que pasó.
Y es una película que tiene momentos jugados, ¿viste? Sí. La van a ir a ver personas que van a salir más... O sea, nosotros nos sentimos incómodos con ciertas cosas, ya lo dijimos. Ciertas cosas que son más de decisiones extrañas de la puesta en escena y qué sé yo. Pero va a haber gente que la va a ir a ver y van a tener que fumarse.
En mi función había muchos señores y señoras que a veces quería darme vuelta para ver las caras en todas estas escenas que
me encanta,
el chino y Carlitos, que eran como...
Sí, me encanta. Tipo, creo que una de las mejores cosas que tiene esta película es que viene con cosas extra película, que es, por ejemplo, el marketing que tuvo, la cantidad de copias, el boca en boca que se dio incluso antes de su estreno. Que vamos a tener un montón de señores viendo cosas que decís, bueno, ahora fumátela o levantate y andate.
Claro.
Ya la entrada ya la pagaste. Si te jode, andate.
Bueno, en mi función había bastante gente mayor y yo pensé que en el momento cuando está el chino con Federica, que por un momento pensás, no van a mostrar nada. Y de repente se ve algo.
Sí,
y yo dije, acá se va a desmayar alguien. O sea, en ese momento.
Sí, porque nosotros acostumbramos, qué sé yo, conversamos con gente de nuestra edad, normalmente... gente que tiene la mente bastante abierta, pero es un país muy conservador, como se comprobó la semana pasada, y se comprueba día a día, Y me encanta, o sea, sí. Beyond onda.
Es otro atractivo de la película, Leslie.
Realmente no pude dejar, desde
va
que
a
salí
a
de la
más
película,
de uno, sí.
que de nuevo me incomodó hasta a mí por momentos, si bien no en la clase de cosas que estamos hablando que va a incomodar a un señor, como decías vos, Vicky.
Sí.
Eso me parece fantástico. Bueno, gente, como siempre, ahora les toca a ustedes contarnos qué les pareció esta peli. Extraña cuando los posts en Facebook tenían más comentarios, porque ahora que el podcast
pasa que
está
Facebook
más de...
está muriendo.
Me parece
sí.
que está muriendo tiempo, lentamente.
Entonces... Facebook murió.
Está Facebook cancelado. Está muriendo lentamente, pero el problema es que no hay un lugar concreto en donde...
Donde haya feedback.
Claro.
No, o sea, no hay... antes era todos los... la mayoría de los comentarios, los más interesantes, sí. que tenían más desarrollo de parte de nuestros oyentes, todos iban a parar a Facebook porque era... el lugar en donde comentar. Ahora sí. algunos terminan en Instagram, otros en Twitter, sí. otros en Facebook, muchos me los
tenemos
mandan
que hacer
por
un podcast y transmitirlo en vivo en Instagram, así ahí en vivo nos comentan.
Ahí está.
No estaría mal. Es una idea que digo.
Igual vuelta, ustedes, ¿sí? como oyentes, deberían tomar la responsabilidad de comentar. Si escucharon, comenten.
Comenten. Igual, sí, no necesariamente tiene que ser en Facebook, comenten en Twitter, Instagram. Ah, lo que me da un poco de lástima es que está sucediendo que recibo muchos mensajes privados en Twitter, en Instagram, con personas... con las que después termino conversando un rato sobre la película, pero se pierden ahí.
Cada no, bueno, pero hace captura y publicalos, escrachalos.
Pero bueno, dicho todo esto, como siempre los invitamos a que nos comenten qué les pareció. Este podcast tiene muchísima audiencia. ¿Cuando son oyentes se le dice audiencia?
Sí,
creo que sí.
Tiene muchos oyentes de países que no son Argentina. Tengan paciencia, si esta película no se va a terminar estrenando en sus cines, probablemente
no,
termine en
probablemente
Netflix.
No, pero igual creo que tiene una fuerte distribución, o sea.
Como decíamos al comienzo, es el estreno más importante argentino, le va a ir muy bien, lo que significa que puede que se estrene.
Uh-huh.
Así que sé que hay algunos que hacen trampa y escuchan el podcast igual, por más que no hayan visto la película. Si llegaron hasta acá... sin verla, es una peli que vale la pena ver en el cine, sí. como dice Nico. Seguramente también terminará o en Netflix o... es muy HBO esta peli.
Sí, no, igual Netflix está subiendo mucho.
Sí,
está subiendo muchos estrenos nacionales, así que bien por eso, que por ahí se pierden si no las ves en el cine, medio que se complica verlos después. Así que está bueno que Netflix los suba.
Sí.
Y si no está la plataforma Cinear, que es gratuita, tienes
sí.
que hacer una cuenta y ahí suben todo lo que es cine nacional, está ahí.
Buen dato. Algo que nos olvidamos de mencionar que tiene relación a lo que decías vos, Vicky, es que Ortega venía de dirigir El Marginal, que es una serie que la rompió, está en Netflix uh-huh. para ver, y tuvimos el intento, por lo menos la intención, de para esta semana ver El Marginal para también hablar de esta serie que se nos pasó, pero que aparentemente es muy buena. No llegamos porque nos sorprendimos al ver que son 30 capítulos. Yo esperaba sí. que sean 10, 15, como suele suceder con las series.
Esa es la primera temporada y ahora están dando la segunda.
Ahora está saliendo la segunda, que también le está yendo muy bien. Yo sí. todavía tengo ganas de verla, así que nos encantaría que nos digan por todos los medios que dijimos recién si les interesaría escuchar un podcast sobre El Marginal. Si hay interés, la vemos. Y la comentamos. Y si no hay interés, probablemente eventualmente también, por lo menos yo la termine viendo porque
sí, a mí también me quedó la intriga por el estilo de Luis Ortega, así que creo que tengo más ganas de verla que antes.
Yo fue como que vi el primer capítulo de en su momento, la primera temporada, y la verdad que no me gustó mucho.
Bueno,
sobre todo porque soy muy fanático de Ocupas, y creo que en Ocupas, que es una serie de 11 capítulos, está lo mismo que quiere contar Ortega ahí, está como mejor condensado.
Yo no vi Ocupas en su momento.
Yo tampoco.
Es la mejor miniserie nacional.
Me gustaría.
La lástima es que no se encuentra en una buena calidad. O sea, solo los primeros dos capítulos están en HD. Y el resto nunca los...
Mira,
los
bueno, siempre fue un
en
problema.
YouTube, ¿o qué?
Creo que en YouTube están, sí.
Siempre fue un problema volver a encontrar las cosas argentinas que se pierden.
Sí.
Pero bueno, entonces dejo abierta la propuesta de que nos obliguen a ver El Marginal para dedicarle un podcast, tal vez para que coincida con el final del Marginal 2. Inclusive también podríamos ver El Marginal 2, que no, yo no la estoy viendo justamente porque... si bien creo que
sí,
es una
precuela. Es una precuela.
Pero seguramente, como pasa con las precuelas, debe estar armado para primero ver la primera. No tengo idea, realmente no estoy enterado. También les quiero recordar que si les gusta lo que están escuchando, pueden hacer una contribución a través de nuestro Patreon, patreon.com/QMS. Esto significa una gran ayuda para que el podcast siga creciendo. Y todo quien contribuya puede acceder a un montón de podcasts exclusivos, escenas eliminadas, y estamos preparando algunas otras cositas nuevas que son una manera de agradecerles que apoyen al proyecto. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Vagando por las calles, mirando la gente pasar, un extraño de pelo largo, sin preocupaciones, va.